Laya, libertad aquí y ahora. Pitufo anarcocapitalista y otras caricaturas.
Bien, pues bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora. El día de hoy, el capítulo número 7423.3. Y tenemos un tema muy interesante que hablar. Antes que nada, presentarme, soy José Torra. Me pueden encontrar en Twitter con arroba Pepe Torra, P-E-P-E Torra, no Pepe, las dos letras. Sabía que iba a ser problemático. Y conmigo están mis compañeros anarcocapitalistas, aunque no les guste el mote.
Hugo González, arroba Hugo Gonz en Twitter, y ya.
Eric Araujo Martínez, arroba Eric, solamente con C, Araujo M, y ahí estoy.
Entonces, el día de hoy, si esto está usted oyendo, está usted sintonizando, para serle franco, estamos ya un poco hartos, o no hartos, sino hasta la madre de dos temas. Estamos hasta la madre del conflicto Israel contra fronteras abiertas o fronteras cerradas. Entonces, por eso decidimos tomar el podcast de Radio Barra Libre y el día de hoy hablarles de algo que se nos hace mucho más divertido. El día de hoy el tema
es
son
un hecho.
Las caricaturas libertarias, colectivistas, ya lo iremos juzgando. Las caricaturas que usted vio, sí, en la tele, si usted vivía en Estados Unidos en las mañanas de los sábados, si usted vivía en México en las tardes de todos los días por el Canal 5. Extrañamente, en Estados Unidos solo hay caricaturas los sábados en la mañana.
Eso era en el pasado, era la caricatura de los sábados en la mañana. En Venezuela también había caricaturas de los sábados en la mañana. Pero recuerda que eso es antes de el orgasmo caricaturesco de los canales de solo caricaturas. O sea, estamos hablando de que antes de Nickelodeon y antes de Cartoon Network y todo eso.
Claro.
Nada más había un poquito.
Pero aquí la barra caricatura, no me dejas mentir, era antes de partidos políticos. otro no rezago entendí. De aquel estatismo priista. Había un programa, Hugo, que probablemente ¿sí? viste en algún momento, que se llamaba Partidos Políticos. Todos los días no. En el Canal 5 a las... ¿A qué hora era, Eric? ¿A las 4? ¿A las 5?
La barra de caricaturas empezaba creo que a las 5, por ahí andaba, salía Rogelio Moreno y el tío Gamboín, pero era como una hora nada más, o creo que por mucho 2 horas, y después salía el programa ese. La verdad es que se me van el horario que tenía, pero era una barra de caricaturas muy muy reducida. No pasaban los niños día como idiotas pegados a la televisión, para nada, ¿eh?
Sí, el programa de este Partidos Políticos salía justamente después de la hora o hora y media de caricaturas que había. Y Partidos Políticos era un programa sumamente estatista. Imagínense ustedes la hora nacional, pero todos los días en el Canal 5. Uno estaba feliz viendo sus caricaturas. Es una forma de volverse divertido en México, Hugo.
¿De qué años estamos hablando?
Finales de los 70 a que se privatizó Imevisión.
Principios de los 90,
así,
¿no?
Es. Okay. Había este programa de Partidos Políticos en el que cada día se hablaba sobre la organización interna de alguno de los 25 partidos que llegó a haber en algún momento, ¿no? 25 es exagerado.
Pero es un problema porque era la misma época del PRI gobierno, y hacer un programa, hubiera estado súper gracioso que pusiera un programa que se llamaba Partido Político. Así, uno, y ya. Porque es lo que había. Así como había poquitas caricaturas, había un partido político fuerte.
Sí, pues igual tenías un día un programa sobre el Frente Democrático, sobre el PARM, sobre el Partido Ecologista cuando salió, sobre el PAN, sobre el PRI. Entonces era todos los días como enterarse de cada uno de los partidos, y eso interrumpía las caricaturas. Y muchos nos hicimos libertarios por eso, Hugo.
Directamente.
Sí, o sea, de repente estás tú...
Me lo puedo imaginar,
felizmente, viendo caricaturas y partidos políticos. El programa de bla, 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 bla. Búsquelo en
el
YouTube.
El programa que termina con toda la diversión.
Así es, o sea, desde ese momento ya uno sabía que los partidos políticos eran una cagada. Y bueno, entonces para todos ustedes el día de hoy vamos a hablar sobre estas caricaturas que algunos nos hicieron felices, en otras ocasiones nos hicieron tristes, en el caso de algunas caricaturas japonesas que disfrutaban, que eran sádicas con los propios, con los que escuchaban o veían las... ¿Escuchaban? ¿Quién escucha caricaturas? Con los que veían estas caricaturas, el caso de Remy, por ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar con la quinta esencia de las caricaturas que se debaten cuando se debaten mensajes ocultos en las caricaturas. ¿Por qué no la agarras de aquí, Eric, sin ninguna clase de albur, y hablamos de los pitufos?
A ver, la agarro con un gancho, güey. ¿Pero por qué quieres empezar a hablar de los pitufos, güey?
No. Yo quiero que Eric comience platicándonos de una caricatura comunista que le contó a Víctor hace poco, cuando estuvimos por ahí comiendo, afuera de la fundación. Quiero que
cuentes esa
historia.
Esa caricatura, no sé si recuerdan ustedes que en el Canal 11 tenían unos rollos ahí medio socialistas o muy socialistas. Entonces estos cuates pasaban caricaturas, me acuerdo que era como de Soyuz, Mulfim, algo así. Y pasaban una caricatura que se llamaba, aquí le pusieron El Oso, el Tigre y los demás, no tengo ni idea de cómo se llamaba originalmente. Pero esta caricatura se trataba de un oso y un tigre que eran, pues eran cuates, eran roommates. Y vivían así en una cabañita en el bosque. Y los dos güeyes, o sea, no sé, parece ser que no trabajaban. Y le decía yo a Víctor que un capítulo súper estadista que recuerdo haber visto. Cuando uno de los dos, no sé si el oso o el tigre, veía su casita, que era una cabañita pues mal hecha, y le daba la idea de hacer un cuarto encima del cuarto. Entonces empezaban a hacer un cuarto como de juegos, y luego ya, no, pero es que mejor un cuarto para la televisión. Hacían otro cuarto, y hacían otro cuarto, pero muy mal hechos, o sea, das de cuenta que era prácticamente una casa encima de la otra. Y así iban avance y avance, hasta que llegue el momento en que pues todo eso se derrumbaba, porque de entrada no estaba bien planeado, ¿ves? No había planeación centralizada, entonces pues las cosas eran anárquicas prácticamente, donde en el sentido del el anarquismo igual a caos, y todo se viene abajo. Pero lo que más se veía es que cuando ya estaban así como en dos o tres pisitos que llevaba la casa, se empezaba a ver la ambición, ¿no? No, pero es que ahora necesitamos uno para la antena parabólica.
Se enfermaban de poder.
Uno para las visitas y uno para... O sea, no tenían ni escaleras, ¿no? Quién sabe cómo iban a subir de un lado al otro, de un nivel al otro, pero ellos ya tenían una super casa así enorme, era un rascacielos prácticamente. Y se quedaba la madre... Pues por la ambición, rompe el saco y pues todo se venía abajo, ¿no? Ellos se quedan pues nada más con su casita que tenían, con la que desde el principio solamente se debieron haber quedado, sin ambicionar nada que fuera más allá de los límites de lo correcto. Y al final esta caricatura terminaba en que ya estaban en la cena. Y en la cena uno le preguntaba al otro que qué quería comer. Creo que el oso le preguntaba al tigre y el tigre le decía, pues yo quisiera comer, y le aventaba un platillo así raro, típicamente del capitalismo, como no sé, o sea...
Trufas.
Sí, salmón con salsa de no sé qué rayos, con una guarnición de tal y una bebida fulana, ¿no? Y el otro cuate le decía, pero primero le decía, lo que tú quieras, pídeme, lo que tú quieras. Y el otro, pues ya, obviamente, lo que él quería era algo súper, un manjar. Y el otro, pues, le interrumpía. ¿Y qué crees que eso no tengo? Pero te puedo hacer una sopa con papitas. Y el otro decía, ¿qué crees, güey? Eso era lo que en realidad quería.
Porque nada más tenían papas y col, ¿no?
Sí, y ya se ponían a cenar. Y terminaba el narrador diciendo que... Y bueno, así acabó el día del oso y el tigre... Y los dos se quedaron a cenar en su casita pequeñita, muy felices, comiendo su sopa con sus papitas. Y ahí se acababa, o sea, todo terminaba en que no debían de hacer nada de esas cosas. Ellos debían de vivir como estaban y eran muy felices. Y esa era una caricatura súper socialista que había antes. No sé si alguna vez ustedes lo vieron, Hugo no. Y creo que casi nadie veía. Pues, ¿quién veía el 11, güey?
yo no sé porque yo pasé mi infancia en otro país y había otras, pero eso está muy interesante. De verdad eran caricaturas del bloque soviético.
Ajá, bueno, y te digo que había otro capítulo que se me hizo también interesante, uno que te platiqué de uno de los dos güeyes. Es que eran innovadores, cabrón. O sea, ellos innovaban y de pronto uno, recuerdo que tenía unas alas y pues volaba el artefacto ese, se lo ponía en la espalda y pues onda tipo Ícaro. Y pues, pero lo mismo, o sea, empezaba la ambición, empezaban a querer volar más rápido, más alto, hasta que todo acababa en desastre. Y ya volvían a su casa y pues otra vez a comer su arroz con papitas o lo que hubiera, y lo mismo, le volvió a pedir un super manjar, y pues no tenía, ¿no? Y total que lo que le ofrecía, que era pues lo más básico que hay en una mesa, era exactamente lo que él quería desde el principio, y ahí se acababa. Entonces, pues sí había ese mensaje que no debe ser ambicioso y que con poquito puede ser feliz.
Sí, y es que es una cuestión muy a modo para matarte la ambición, definitivamente. Pero fíjate que hay algo que no me había dado cuenta, y me di cuenta buscando a ver si conseguía algo de la caricatura. Pero a ver, un tigre y un oso son los símbolos de China y de Rusia. Y eso está... No había hecho la conexión. Entonces, probablemente, no sé, por ahí de los 70s, que seguramente fue cuando hicieron esas caricaturas, eran los países... los países comunistas más relevantes. No entiendo por qué Pepe Torra se va y así le vale. Ok.
No, aquí estoy. Estoy aquí oyendo sobre Winnie Pooh y los osos y los tigres.
Ok. Perfecto. Sí. Sí, los osos y los tigres. Es el Winnie Pooh de la cortina de hierro. Claramente.
¿Y quién sería el puerco? ¿Polonia?
El puerco... supongo que sí, si lo hicieron en Rusia, el puerco sería Polonia. Los rusos no les caen muy bien los polacos. No,
normalmente los polacos por alguna razón aparecen como puercos en todos lados, supongo por las salchichas polacas más que por otra cosa.
Pero las salchichas, todo el chiste de las salchichas polacas no es que son de res.
Pues sí, pero bueno, tienes razón. Pero yo quería empezar por los pitufos porque es la categoría, es la caricatura que todo mundo empieza diciendo que los pitufos son comunistas. Y bueno, o sea, sobre todo por el parecido de Papá Pitufo con Carlos Santa Marx, Claus. Dicen por ahí, ¿no? Y yo no sé si se parece a... Y ya lo habíamos discutido en alguna ocasión sobre qué pitufo era cuál o por qué. Y Eric tenía una buena tesis, pero no sé por qué decidieron empezar por una caricatura más oscura. Y... pues, esas caricaturas del 11 son flagrantemente izquierdistas, ¿no? Pero sí, como en este universo más mainstream. Primero era esa intención de estos pitufos, ¿son comunistas los pitufos? ¿O qué carajos no con la sociedad de los pitufos?
Yo creo que no, yo tengo un par de argumentos al respecto.
Pues dale con eso, vamos a empezar y ya que se ponga buena este desmadre.
O sea, bueno, vamos a dar argumentos a favor, ¿no? El líder de los comunistas, el líder de los pitufos comunistas tiene un gorro rojo. Ese podría ser un argumento a favor. Luchan contra la iglesia porque Gargamel es un monje. Creo que ya, bueno, y viven en una sociedad donde todos son muy iguales. En particular en tamaño y apariencia son todos muy iguales. Cuando tienen que bailar todos iguales, hacen todo igual, cantan las mismas canciones. Pero podría ser una alegoría de cualquier sociedad. No sé, aquí, si hay una boda en México, pues todo el mundo baila Caballo Dorado. Y así como, no sé si recuerdan ustedes cuando llegaba un pitufo impostor o algo así. Siempre se torcía todo el rollo cuando bailaba. Exacto, es como que a mí me llegó a pasar viniendo... familiares míos a México.
Cuando llegó a México y no pudo bailar el jarabe o algo así.
No pudieron bailar el Caballo Dorado y Payaso de Rodeo. Entonces ya con eso sabes que no son pitufos de esta aldea pitufo, de esta tribu pitufa. Pero tengo otros argumentos en contra. Mira, uno es, el más sencillo es el gorro frigio. Me pueden conseguir como Hugo Frigio en Facebook, por cierto. El gorro frigio, porque el gorro frigio simboliza la libertad y en particular la manumisión, que es decir, cuando un esclavo compraba o le otorgaba a su amo la libertad. Era el símbolo de ese acto de manumisión, el gorro frigio.
Le regalaban una prenda.
Exacto, es el calcetín del mundo real, en el de los elfos domésticos. Entonces... el gorro frigio, ¿sabían ustedes que sirve para guardar cosas? O sea, ese bolsillito que trae hacia adelante sirve para meter cosas. O sea, ese es el, es uno de los, uno de las funciones. Por eso es así tan gracioso. Se nos salió Eric por aquí. Y entonces, ese es un argumento.
Sí, o sea... ¿Qué,
albureable?
No, pero estás muy, muy sereno, Hugo, muy... Parece que no, tomaste, no. Que no comiste tu tocino.
No, mi tocino libertario es la comida por excelencia. De hecho, he estado
enfermo. Te oigo minarquista.
No somos minarquistas en Libertad Aquí y Ahora. No. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué estoy así? Estoy cansado y agotado de discutir con gente de fronteras cerradas y con gente anarcocapitalistas que defienden al Estado de Israel. O sea, ya no
puedo. Por eso estamos hablando hoy de cosas más interesantes. Pero fíjate que es una perspectiva interesante lo de los gorros frigios. No sé si sea... Es que no sé, los pitufos son raros. Eric tiene buenos insights, pero particularmente...
No, ya
llegó Eric, bueno. Pues sí. Particularmente está...
Ya, es que está lloviendo por acá.
La cuestión de la división del trabajo es algo que no tiene nada que ver con el socialismo. Como tal, además no es como que existe una repartición perfecta de la riqueza en los pitufos. Ahora, yo tengo un argumento para poner por qué sí podrían ser socialistas. Particularmente dos cosas. No sé si se acuerdan de ese capítulo en el que Gargamel les lleva oro, les regala unas monedas a unos, y los pitufos cuando tienen el oro se vuelven malos y de color gris. Y empiezan a como querer atesorar el oro y...
Pero es que hay algo, tú has hecho varias veces la distinción entre ser socialista, yo diría socialista que Pepe respeta, y ser chairo. Y creo que los pitufos de repente son bien chairos, pero más en el sentido... ambientalista.
Quiero aclarar lo de socialistas que yo respeto. Yo respeto a un socialista cuando el socialista está de acuerdo en que su sistema es violento y está de acuerdo con la violencia. Porque siempre hay un socialista que dice, no, es que no es necesaria la dictadura. No, es que no, eso es un pinche socialista. O es hipócrita o no sabe qué es el socialismo.
O te quiere engañar para que compre sus propuestas porque vas a caer al gulag ya cuando estés como pendejo. O sea, el punto es que eso no es un socialismo bien asumido.
También cambian los socialistas que te dicen yo quiero esta pinche dictadura y voy a obligar a todos a trabajar y la madre y la madre. ¿Por qué? Porque cuando menos se puede distinguir que es un socialista de veras. O sea, que sabe lo que es el socialismo, pues. O que cuando menos no oculta, no es sincero en sus... Y la sinceridad es algo que se aprecia aún viniendo de los socialistas.
Sí, claro. Sí, claro. Pero a lo que iba era ese asunto. O sea, tiene una perspectiva muy, muy infantil. O sea, no sé si recuerdas que dos de los que podríamos poner como dioses en los pitufos son mamá naturaleza y papá tiempo. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Ellos dos, o sea, cuando ha pasado algo realmente grave, van con papá tiempo y con mamá naturaleza. Creo que trataron de curar a alguien, no me acuerdo quién. Creo que a papá pitufo en algún momento. Entonces, o sea, si te das cuenta, incluso podría hablarse de... perdón, aquí mi celular. Podría hablarse de que hay esa lucha de la... Gargamel representa la religión tradicional y las otras figuras representan como el druidismo. O sea, es una caricatura hippie más que una caricatura socialista.
Lo que pasa es que si te recuerdo, Gargamel es solamente mago. O sea, es como brujo y monje a la vez. Pero papá pitufo es entre que científico, druida, o sea, porque sí es curandero. Pero también es mago, pero le hace un poquito menos a la magia que a la herbolaria, güey. O sea, ese güey sí sabe que con la flor de no sé qué pico de que está en no sé dónde, vas a curar a alguien de un encantamiento, ¿no? Todo eso sí lo sabe papá pitufo. Y lo tiene en libros, además.
¿Se dan cuenta que esto sería muchísimo más gracioso si pudiéramos hacer voces de pitufos? Pero no podemos. La voz del papá pitufo la recuerdo muy bien, pero no podría intentar reproducirla. Los pitufos, además, creo que es importante aclarar o recordar que son españoles. Y eso da una cierta... O sea, no los hizo bellas? Walt Disney... No, son españoles. A ver, déjame. Vamos a buscarlo con la magia.
Yo soy belgas, pero...
Son bien vergas, pero...
Eric usualmente se sabe esa clase de datos de trivia.
Los pitufos. Yo recuerdo que eran españoles porque había una... Fueron un spin-off de Peyote... Ah, sí. Bélgica y originalmente son franceses.
El Chairo se hizo en Francia, hay que recordar eso.
Sí, 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 sí. Pero, bueno, sí, o sea, hablados en francés, obviamente, ¿no? No quieres que de Francia. Entonces, los pitufos comparten el privilegio de ser belgas con Gustave de Molinari, que se entiende que es el originador, el primer exponente del anarcocapitalismo.
Así es.
Ok.
Bien, ahora
seguimos con los pros y contras.
Lightning Round.
¿Cómo? No, espera.
Para no aburrir a la gente, Lightning Round. Pitufo favorito, Hugo.
Pitufo genio. No, de Lightning no Round Eric, no tiene nada.
Eric. Eric no está conectado. Tú. El mío es el pitufo bromista.
Puta madre, claro, tenía que ser.
¡Voy a dar una sorpresita!
¿Ves? A ti sí salen voces de pitufo, yo no puedo hacer. Pitufo genio es más bien serio y se toma muy en serio. Sí, está bien. Pitufina, hay pocas mujeres, eso es un gran rasgo del socialismo. Hay una mujer.
Podríamos decir que incluso un rasgo libertario, ¿no? Hay una mujer, seguramente son libertarios.
En la aldea Pitufa hay una sola mujer. Ha de ser un grupo libertario.
Eric, pitufo favorito.
Pitufo favorito, filósofo, güey. Filósofo porque es el que es, digamos, más humano. No tiene virtudes, la única virtud es que el güey es un escriba, porque sí sabe leer.
Pero todo, es el patiño de Papá Pitufo, pero es un pitufo político, Eric. Porque siempre está buscando ser Papá Pitufo, ese es.
Exactamente, es un pitufo político porque él siempre está aspirando al cargo que tiene Papá Pitufo. Pero te digo, sí sabe leer el güey. El güey, de hecho, hace algunos medio que hechizos, medio que sí le gira la piedra y tiene ese plan de conquistar por medio de la palabra. El problema es que los pitufos son antipolíticos y siempre le acaban dando una patada en la ala, que es un mensaje muy, muy, muy de pello de mandar a la chingada a la
política. Y a los intelectuales, ¿ves? Porque ese es otro que además no tiene, es algo importante, como tú dices que él no tiene ningún tipo de virtud o más bien de habilidad tampoco. O sea, se la vive hablando de cosas que no sabe y queriendo organizarles el trabajo desde arriba. Y esa es otra característica que podría decirse que es incluso antisocialista, porque el único que quiere hacer planeación central lo mandan a la chingada. El papá Pitufo es una élite natural.
No, pero espérate.
Una élite natural.
Pero aparte de todas formas, hay muchos pitufos filósofos, no nada más en los socialistas ni en los políticos, en los libertarios también hay mucho pitufo filósofo que como que quieren estar hasta arriba del plan, aspirar a posiciones de poder, pero sin hacer nada, güey.
Sí. Sigue. Yo estoy poniendo tu cita en Twitter.
Y el otra de las cuestiones que tiene, por eso digo que es mi pitufo favorito, porque él es el único que reconoce o como que sí tiene claro que sí quiere poder, güey, y no se hace. Los otros güeyes me quedan claro que no tienen esa aspiración, ellos son pitufos y no son humanos de entrada. O sea, los únicos ambiciosos que yo recuerdo han sido pitufo filósofo porque quiere el poder, pitufina porque quería ser azul y no sé qué madre y le va mal, y se hace todo un capítulo de que le va del nabo. El otro güey que también quiso ser, fue ambicioso y tuvo, le fue mal, fue al que sería el gay.
Pitufo vanidoso.
Que es otro que tampoco hace nada, es este, el pitufo vanidoso. Quién sabe que también ya no me acuerdo qué le pasaba, pero quería ser más bello de no sé qué madre. Si hay seguidores de los pitufos que me corrija. Y por ahí, o sea, todo el que es ambicioso le va mal. Y el único que no aprende es filósofo.
Sí, eso es cierto. Decía que, sí, pero perdón, el pitufo que representaría a la comunidad LGBT es pitufo vanidoso, ¿verdad?
No sé, yo no creo que, o sea,
digo, ¿de qué estamos
hablando? Pero sería representar un estereotipo. Ponernos... No, por Dios.
No, por supuesto que es un estereotipo. Pero mira, estamos hablando de que la primera vez que salieron los pitufos en impresos fue en 1958. O sea, créeme que si el autor tenía en la mente, y este es gay, iba a poner a Pitufo vanidoso. Por supuesto que es un estereotipo.
¿Y qué diría un left libertarian? Los pitufos son racistas, todos son del mismo color.
Sí, son todos del mismo color. Y la mujer...
Tiene que incluir tufos de otro color.
No, y a la mujer la hicieron del mismo color, imagínate, así de grave. Era de otro color y la hicieron del mismo color. ¿Se acuerdan que por alguna razón...
Ahora, acuérdense que las mujeres, la pitina y la otra que hubo después, en realidad eran armas creadas por malos. O sea, una fue de hecho directamente hija de Gargamel, que hasta le decía papá, y que en realidad no tienen cabida en la
sociedad.
En la sociedad pitufa. Ambas no hacen nada.
Tengo una pregunta para ustedes. ¿La sociedad pitufa tendría el derecho de cerrar sus fronteras e impedir la asimilación forzada marxista cultural de sociedades ajenas? O sea,
¿qué?
O sea, si llega un ¿cómo se llama? Un snorkel. o un
No mames, que un snorkel. O vamos a Esponja, güey, llega y Patricio.
Un Muppet Baby quiere entrar a su sociedad, está, o sea, todas las aldeas pitufes de propiedad privada. No, ya, perdón, dijimos que no íbamos a hablar de...
Yo no sé si haya propiedad privada entre los pitufos, algo me indica que sí, porque cada uno tenía su propia casa y los demás no podían entrar a las casas de los otros.
Sí, cada quien tenía su propia casa, que tenían su welfare, o sea, todos tenían su casita y por lo menos comían.
O era una sociedad... Yo que recuerde, nadie le negaba la comida. O era una sociedad postindustrial, donde pues sencillamente... Todos tenían lo suficiente, porque...
A ver, pero discutamos el rol de goloso, porque ese es como lo que... No quedaría... Él proveía de comida a todos los demás, pero a cambio de una suerte, de una serie de servicios que podían excluir... O sea, ¿se podían excluir de los servicios? ¿Podía un pitufo decidir, yo no quiero atender a... O sea, ¿pasa en algún capítulo o alguna tira que un pitufo diga,
yo recuerdo,
no quiero servirle a este cabrón?
Yo no recuerdo que algo así haya pasado, pero fíjate que Pitufo Goloso, en tanto lo que acabas de decir, es una perfecta alegoría del funcionario. O sea, porque el único pitufo que se puede atascar es el que está en la cocina. O sea, es un pitufo corrupto porque no come igual que los otros pitufos por el privilegio que tiene de estar en la oficina donde sí hay. ¿No?
Pero los pitufos lo toman muy a bien porque es el que se para la chinga haciendo... comida para 100 personas.
Bueno, no es tanta gente 100 personas.
O sea, otro ahí les va.
Has intentado cocinar para 100 pitufos, Hugo, no es nada fácil.
No, cocinar para 100 pitufos es bien fácil. Abro una lata de atún. ¿Ya viste el tamaño de los pitufos?
Pues no les gusta el atún, les gustan las pitufibayas, Hugo.
Pitufresas, güey. Pitufresas de español.
Importante.
¿Qué pasó, Eric? Síguele, que te estábamos interrumpiendo, güey.
No, hablaba del pitufo portachón, que es otro que los que hacen poco. O sea, él nomás se dedica a ponerse mamey. Y de pronto, pues sí hace que... pues lo que no puede hacer un pitufo normal. Que aparte de ser fortachón, siendo pitufo, no te representaba pues más allá de una ventaja mínima. O sea, tampoco era como que eso fuera muy importante. Me queda claro que los que se llevaban la chinga... hay uno que sí se dedicaba a labrar la tierra. Que no sé si era labrador o no sé qué madre. Pitufo... obviamente, el goloso.
El goloso es el que preparaba la comida.
Y,
Ok. Algo. acabo de abrir un link, diccionario de pitufos. Estoy viendo a ver si hay una lista de pitufos por aquí. Listado de los 100 pitufos. En esta ocasión, en esta sección hemos realizado un diccionario pitufo, pero... Ah, no, pero es un diccionario pitufo, está... Está impreso, o sea, ya no ha llegado al ebook, aquí. Pero bueno, ahorita lo voy a conseguir, porque sí es importante. Dice que son 100, o 101. Y una cosa que quería decir además era el asunto de la división del trabajo, Pepe. Tú decías hace un minuto que la división del trabajo no tiene nada que ver con el socialismo. Y bueno, sí y no, pero el punto aquí es que el ideal socialista, hasta donde yo lo entiendo... es que justamente esa división no sea tan especializada, porque el trabajo es alienante. Entonces, en una sociedad pitufo-socialista... Ok. Eso suena, ya tengo el título de mi próximo paper. En una sociedad pitufo-socialista hay O sea, pitufo goloso de un día tendría que ser pitufo cochinón del otro día, pitufo genio del otro día y pitufo fortachón del otro día. Porque ese es el ideal socialista. Todos podremos ser poetas en la tarde y agricultores en la mañana y inventores en la noche. ¿O no? A ver, aquí tengo mi lista. Desde la A hasta adelante. Abuelo pitufo, alquimista o pitufo aprendiz, aficionado, animoso, alfarero. Ah, pero es que incluye todo, incluye las historietas, ¿eh? Arqueólogo, arquitecto, pitufo armonía. Es el que toca los instrumentos musicales. ¿Te acuerdas de eso? De pitufo armonía.
Sí, sí, sí. Pitufo los incidentales, muy incidentales.
Muy incidentales.
Aparte, él toca mal, el armonía toca mal, nunca toca bien. Pello tenía algo contra los músicos, no así contra los literatos, porque existe pitufo poeta que a todos los traen embebecidos de unas pitufo poesías hipster. Que se avienta el cabrón. Que no, en el aire las pone y los hace llorar y cosas así. De hecho, hay un capítulo donde hay una princesa que no puede llorar. No, o sea, está como muerta, güey, en vida. Haz de cuenta que le dio como una especie de un encantamiento, obviamente, que la dejó como autista, güey, fuera del mundo. Entonces, pues van músicos y todos y no se pueden para hacerla sentir y volverla a la vida a esta princesa. Entonces, se rapan a Pitufo. Poeta no puede lo mismo porque pues no inspira, pero ya cuando se va a despedir, porque ya les van a dar crán a todos, pues hace un poema de despedida y así tan llegador que la princesa que estaba encantada le escurre una lágrima y todo ya o sea, todos los liberan y todo está muy bien, pero o sea lo le daba una mucho importancia a la poesía y a la música.
Ok, me voy a seguir con la lista de pitufos porque estoy emocionado. Pitufo cartero, que si revisen ustedes en libertarios.info/podcast, en el podcast creo que 23 o 32 o 31, algo así, está una foto de pitufo cartero, que es cuando everybody's going postal. Carpintero, cochinón. ¿Se acuerdan de pitufo cochinón? Que tenía como una mosquita.
Cochinón, güey, no me acuerdo de eso.
¿No te acuerdas? Era un pitufo que estaba siempre tirado como en la basura. Era el pitufo como indigente. Pero aparte
es una sociedad capitalista.
Pero aparte le encanta, güey. O sea, le encanta la mugre. No es, o sea, ya ves que tienen muy poquita ropa. Tienen unos, tienen el shortcito que tienen y tienen donde le sale la colita. Y tienen, Pitufina tiene su vestidito. Pero los otros pitufos tienen unos zapatitos que son como, más bien como unos calcetines. Entonces, pitufo siempre tiene un calcetín. Pitufo cochino tiene un calcetín roto. Entonces dice, Cochinón posee una querida mosca llamada simplemente Mosca, a la que a veces saca a pasear con una correa y le enseña a hacer trucos como si fuera un perro. Ok. Pitufo cocinero, así se llama. Pitufo debilucho. Y aquí le ponen como pitufo canijo. Entiendo en qué lugar. Pitufo canijo.
¿Cuál es canijo?
Sí, no sé qué quiere decir canijo en otro lado. Pitufo doctor es como en esta historia de Unbreakable. Si hay un pitufo fortachón, tiene que haber un pitufo debilucho en algún lado. Pitufo doctor, pitufo desollinador, pitufo distraído, aparece brevemente en algún lado. Ah, tontín. Pitufo enamorado, pitufo entrometido, pitufo editor. ¿Se acuerdan de pitufo editor? Había uno que era periodista. No,
pitufo editor.
Era periodista, tenía como un papelito en un sombrero, como una fedora. Pitufo enfermizo, ok. Sí, hasta ahí. Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero quería hacer algún comentario sobre algún pitufo de estos. No era pitufo cocinero, no me acuerdo. No, era alguno de estos, pero bueno. ¿Algún otro comentario de los pitufos?
Pensando en pitufo juerguista, no me acuerdo de ese, y aparece en esta lista del diccionario de pitufos.
Pitufo fanfarrón, pitufo goloso. Justo
debajo de goloso, gruñón, herrero, juerguista. ¿Cuál era pitufo juerguista?
No, yo no, en esta lista no tengo juerguista, pero a ver, déjame ver. No tengo juerguista.
No. Pues de herrero no sale.
No.
Su nombre en francés es algo como fete.
Que no está Cecilia aquí para que nos explique qué es eso. Pitufo loco.
No, hasta aquí no, hay un Pitufo Fakir, güey. Esto es imposible.
Ya me acordé de lo que te iba a decir. Una vez, está buenísimo. Una vez estaba viendo este programa que se llama 100 mexicanos dijeron. Y todo el chiste es que las cosas que luego dicen los mexicanos que entrevistan como la gente del programa, el chiste es que no tienen que decir lo que es verdad o es mentira, sino lo que la gente dijo. Y entonces, ya ves que también es como lightning round, y le dicen, a ver, dé el nombre de un pitufo, y en chinga aprieta un botón y dice, mamá pitufo. Y no hay mamá pitufo. No hay mamá pitufo. Pitufo miedoso. Pitufo minero. Bueno, a ver, esto es otro argumento para los que creen en el marxismo cultural. Obviamente, si hay una familia y no hay mamá, entonces eso es marxismo cultural. O sea, están atacando la sociedad, la organización de la familia nuclear, que es el fundamento de Occidente. En tanto, eso sí son comunistas. Pitufo nadie. Un pitufo que pasaba
casi... Ya están muy rebuscados esos pitufos.
No, pero el problema es que sí existían. O sea, digo, existe el juego que inventes pitufos, y ahora en un rato lo podemos hacer. Pero esto no es juego, son que han salido de algunos lados. Abuela pitufa. Sí existe. Se llama Nani. Un castillo y la chingada. Bueno. Pitufo narrador. Pitufo ovejero. Papá pitufo o gran pitufo. Tiene 547 años. Ese podría ser el próximo episodio de Laia. 547 años. El papá de todos los pitufos de la aldea. Pitufina. Pitufo.
Ya regresé.
Tiene un tambor que toca para llamar la atención de los pitufos y leerles avisos importantes. En el pitufísimo era Pitufo Armonía quien tocaba el tambor, que el pitufísimo le dio para que usara. Tengo que conseguir quién es pitufísimo. No hay pitufísimo. Bueno, hay un pitufísimo por ahí. Ah, y
el pitufísimo.
El pitufísimo. Era, sí. En Estados Unidos aparece otro pregonero. Los dos aparecen juntos en el pitufo financiero.
Si usted quiere que Hugo le enseñe el pitufísimo, envíele un tweet arroba Ugons con Z al final, H al principio, para que
enseñe
el pitufísimo.
No prometo nada.
Oye, Hugo, pero ya te estás metiendo mucho. O sea, estamos hablando de... Tú ya te estás yendo a los males recontraterciarios.
Ok, está bien.
Estamos hablando de los primarios, güey. Donde recaí, okay, donde recaía la acción de los pitufos. Me queda claro que... ¿Sabes cómo están ellos? Ellos tienen una sociedad donde no importa cuánto aportes a la aldea, aportan lo que pueden, porque tampoco es que como que no quieran hacerlo. Pero, pues, te digo, los que serían los gays no aporta nada, el político no aporta nada, el flojo no aporta nada, el vanidoso, bueno, sí, ya lo dije. A los artistas, te digo que sí los tienen bien, los tienen ahí como que sí va bien. No importa, bueno, incluso también ese mensaje de que aunque seas mal artista, pues vale, ya eres armonía, ya no hay bronca, te toca tu tarta de pitufresa, igual que a todos. O sea, no tienen una noción que mientras más hagas, más te va a dar. El único que puede alegar eso es el goloso, que pues como dices tú, pues tiene ahí la toda la mata de las pitufresas. Pues, en lo que va haciendo un pastel se va tragando 5 y cosas así. Pero a todos los demás les toca igual. O sea, no importa cuánto aportes tú como individuo.
Quiero leer un par de comentarios aquí. Pitufina, porque andaba puta. Cochinón no era acosador sexual de Pitufina. La poca ropa era para acosar. Dicen aquí en el chat. No, yo no recuerdo que Cochinón fuera acosador sexual de Pitufina.
Cochinón, güey, no puedo creer.
Sí, se llamaba Cochinón.
Sí, o sea.
Sí, de hecho, yo me acuerdo. Recuerdo de eso porque recuerdo que en una ocasión ellos no tienen, creo, madera, güey, no tienen leña y se van a morir de frío porque ya llegó el invierno, un pinche invierno de esos de menos 20 grados.
Ahí les falló así. La Pachamama.
Pero resulta que Cochino tiene muchas cosas ahí acumuladas de gente, pues ya de todo lo que se fue encontrando, y él los salva a todos. O sea, si cumplió un destino fue ese, él los salvó. Merced a que tenía ahí periódicos, todo lo que ya no servía al otro lado, y entonces él lo dona como buen pitufo que es, y hacen fuego y pueden vivir. Y entonces, pues gracias a él, estamos hablando de que todavía existen, no existía. Se hubieran muerto congelados.
Hay un último fin para los pitufos a priori, ¿no? O sea, el capítulo no se ha escrito, pero todos los pitufos son importantes. No sé si comunismo sea la palabra apropiada para escribirlos. Creo que inocencia o candidez tal vez sea más apropiado. No sé, Gargamel, ¿qué con él? Los quiere atrapar, ¿pero para qué? ¿Se los quiere comer?
Ahí está donde entran otras teorías de las sociedades de padres, que los pitufos supuestamente son los 101 pecados capitales. Porque dicen que son 7, como si hubiera 7 pitufos. Son 100 y cacho. O sea, 100 de los... No, 94 según esto, en el grupo 1, dice aquí la lista esta que tengo. Y luego son otros 11, 20... O sea, de diferentes monos que salen de repente, ¿no? Entonces dicen que Gargamel es el bien y busca, o sea, es el sacerdote o el monje y está buscando capturar a los pitufos que son los pecados capitales. Ahora, no entiendo yo por qué en algún momento, o sea, porque entiendo que los atrapará y los atrapará aunque sea lo último que haga.
Oí un eco mío.
Y
haga.
Entonces que ¿cuál será la razón de o sea, algunos de saben por qué Gargamel nos quiere atrapar?
Vamos a decir.
Se lo digo a la audiencia.
Ah, sí, yo no, claro, lo sé. No, y nadie lo sabe, pero a lo mejor ellos saben. En Radio Barra Chat.
Creo que alguna vez hubo un capítulo donde explicaban eso. Alguna vez creo que hubo un capítulo donde explicaban eso, pero de todas formas, lo que quiere hacer... Bueno, supuestamente hay una receta de la alquimia, porque estamos en una época de alquimistas, donde si juntabas a 7 pitufos, no sé qué rayos, hacías oro, güey. Entonces, hay un aprendiz que llega con Gargamel, y él cree que los quiere juntar para eso. O sea, para hacer oro, cabrón. Y pues porque es normal, ¿no? O sea, dices, güey, sí, para hacer oro. Los juntamos a 7, hacemos nuestro conjuro, nuestro hechizo, lo que sea, y van a volverse oro. Pero resulta que no, que le pregunta a este cuate, oye, ¿por qué quieres capturar a los pitufos? Y dice, ¿cómo que puede, güey? Para comérmelos. O sea, se los quiere comer.
Eso es en serio, güey.
Y hay varios capítulos donde ya los tiene en la olla y está rebanando.
Eso es información inédita.
Omar, espérame, Omar León dice, no sé qué hago escuchando el podcast anarcocapitalista sobre pitufos y comunismo cuando tengo que pararme temprano mañana. Sí, no sé, Omar. Pero sigue escuchando el podcast.
Deberías escucharlo. Esto es mejor que cualquier cosa que puedas aprender en la Facultad de Sociología.
Exacto. ¿Está en la Facultad de Sociología, Omar León?
A Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues estudia Sociología el buen Omar.
Ah,
en
ok.
En honor sí. al gran Hans Hermann Hoppe.
O al gran Max Weber, ¿no? Pero bueno, a ver, si juntas 100 pitufos, ¿puedes hacer Bitcoin?
Yo creo que, no sé cuál sea el tipo de cambio Bitcoin-pitufos. ¿Crees que si hubiera unos pitufos modernos habría como el pitufo Bitcoin?
Sería algo demasiado mainstream, la verdad. Los pitufos, pero bueno, no sé, ¿tú viste las películas nuevas, Pepe?
De los pitufos, no.
Las
no.
que son con Barney o con Barney, Doogie Howser. Doogie Howser.
No me gustan los estos.
¿No te gusta Doogie Howser?
Los estos reboots que están haciendo. No me gustan tanto los pitufos actualmente como ponerme a ver una película de pitufos, pero he visto los cortos de las películas y se me hace como que no son los pitufos, pues son, no sé, ya perdieron la esencia, esa camaradería, esa, ¿cómo lo dirías, Hugo? Ya no se ven tan socialistas llegando a Hollywood.
Pues tiene mucha razón, porque eran de Bélgica y hablaban francés, y ahora pues fueron a Occidente. Como si Bélgica no fuera Occidente. Son 7 pecados capitales, que según eso, ¿qué pitufos son? O sea, si sí está goloso y es demasiado fácil. La vanidad no es un pecado capital, la soberbia.
Pero la soberbia,
pero aún así, sí. Es soberbia. A ver, gula, soberbia, envidia, ¿Quién sería el de Nvidia?
Nvidia, no sé.
¿Filósofo? Probablemente.
Probablemente.
Filósofo. Por la envidia que
yo
le tiene.
Yo creo que filósofo más bien sería la, este, la, la, como lo que dijimos del otro.
La, o sea, la soberbia. Sí. La soberbia sí, pero entonces, pero pienso que la gente piensa en vanidoso.
Y bromista pues es obviamente capital de las sorpresitas.
El sorpresismo.
O sea, Pitufina es la capitales. Lujuria, quiero pensar, güey. Porque sí, claramente. Es mujer, obviamente. Es lujuria.
Obviamente. ¿Eh? Las mujeres tienen el pecado entre las piernas. Sí.
Y no sé. Es que, ¿cuáles son los pitufos que salían diario en la serie de los pitufos?
Muy pocos. O sea, genio, vanidoso, bromista, goloso, papá pitufo, pitufina, filósofo y prácticamente ya. ¿Por qué no crees bebé siete, pitufo?
¿Qué? ¿Bebé pitufo?
Sí.
O sea, se supone, pero esa es una buena pregunta, porque no sabemos ni siquiera cómo se reproducen los pitufos.
Los pitufos no se reproducen.
O sea, son todos los pitufos que va a haber por siempre.
Aparecen, güey, los güeyes.
Creo
aparecen.
Que a bebé pitufo lo trajo una cigüeña, literal. O sea, eso fue lo que pasó.
Yo me acuerdo que no, yo recuerdo que había una luz, no sé qué rayos, la luna azul. Y de pronto, madres, ya estaba ahí el bebé pitufo, que era que iba a ser, de hecho, él el sucesor de papá pitufo, merced a que él ya incluso tenía magia, cierto. Desde bebé ya hacía magia, güey. Él ya de repente levitaba y madres así. Entonces todos lo tenían así muy claro, él va a ser el sucesor de papá pitufo. Y el único que no lo tenía claro era el filósofo, porque quería llegar como por ¿cómo dicen? Cuando el papa puede ser, por aclamación pública, y pues no, o sea, los pitufos son antipolíticos y nunca iban a
él quería ser estratagema, quería, ¿no? Ser el elegido, o ¿qué quería? Quería que lo aclamaran, quería ser el secretario del partido, pues, no el Partido Libertario de México, no el partido.
O sea, querían hacer memes.
Tal vez.
Es que últimamente eso quiere ir a hacer un partido. No sé si te has dado cuenta de eso.
El partido de los memes.
No. Hacer un partido siempre ha significado hacer un partido, güey.
No, Eric, me parece que estás, o sea, muy desconectado del mundo libertario. Igual que se lo digo,
vale
a
madres. Lo digo
a ti. Estás muy desconectado del mundo libertario. Hacer un partido quiere ir a hacer unos memes.
El único conectado al mundo libertario ahora resulta que es Pepe. Conclusión, los pitufos. Capitalistas, socialistas, equilibristas, ¿qué son?
Yo creo que no puedo emitir un juicio tal cual, pero creo que... No,
en el sentido... No son socialistas en el sentido de que sí tienen propiedad, pero tienen comunidad de trueque. Tienen una comunidad de trueque. Tú también, si quieres, te puedes ir, nadie va a ser violento contigo. O sea, no tienen ejército, no tienen tampoco armas. Su arma es esconderse, su arma es estar unidos y ayudarse mutuamente. O sea, ellos no son violentos. O sea, no puede haber un socialismo como el que es más bien un estatismo antipropiedad.
Creo que los pitufos son una comunidad primitiva, no en el sentido marxista, sino una comunidad primitiva tal cual, y previa al comunismo primitivo, previa a la existencia del Estado, pero posterior al Estado natural del hombre. O sea, creo que son un ejemplo de lo que sería una sociedad, tal vez de cavernícolas o una cosa por el estilo. No, de los primeros Homo sapiens.
Son recolectores y ya.
Sí, algo así.
Aparte, sí, deben de situarse en la época, ellos están pre Revolución Industrial, ellos son como pues de la Edad Media, de por ahí, cierto. Pero ya hay alquimia, me queda claro, y todo eso. Entonces, no llegan ya a la época socialista, porque pues todavía no están en esa época. O sea, podrías hacerlo como una especie de socialismo ahí, es que no es socialismo, pero sí era una onda tipo falansterio, de esas jaladas de los socialistas utópicos. Pues, o sea, podrías meter ahí la sociedad idílica esta de los pitufos, donde la verdad es que todos comen, nadie se ve que sea flaco, tienen muchas virtudes. En realidad, lo que yo veo en los pitufos es más bien una onda de caja de Pandora donde hay virtudes y hay defectos, pero casi es lo que te define tu personalidad, qué haces. O sea, son tu oficio es lo que te va a dar el nombre o lo, la actividad que más. Si haces cosas geniales, eres genio. Si haces, el papá Pitufo, pues es papá. Y si estás filosofando, eres filósofo. ¿Ves? Lo que determina al ser humano es su actividad.
El ser humano, los seres humanos.
Y Pitufo no es un ser humano.
Los patos son seres humanos. Lo que determina. El Pitufo no es un ser humano, ya lo recuerdo. O sea, ellos no.
Ahora, la pregunta es esta: ¿los Pitufos lo que determina, actúan o sea, hay acción pitufa, digamos?
Sí.
¿Pitufiacción?
Sí, acción pitufa. Pitufo Mises. Pitufo Hayek. Pitufo Rothbard.
Si alguien de los que está escuchando dibuja así medio caricaturescón y avientes unos pitufos, Pitufina Rand, Pitufo Mises, Pitufo Hayek, Pitufo Rothbard y algo así, y algo le daremos por ahí. Por cierto, ya expiró el tiempo. Nadie registró a su hijo como Rothbard en su registro civil. Nadie le puso Rothbard a sus hijos. ¡Qué decepción! ¿Saltamos a otra caricatura antes de acabar el programa?
Por supuesto, no. O sea, esto va empezando apenas. para empezar, quiero pedir unas disculpas públicamente por ser tan viejas las caricaturas de las que hablamos, porque ya estamos viejos. Yo más que ustedes. Pero no van a escuchar. Creo que de las chicas superpoderosas para acá no van a escuchar nada. A menos que ustedes quieran decir algo.
De las chicas superpoderosas para acá, güey.
No, hacia yo, acá en yo el creo tiempo. Que
mi más o menos tardía es de esa época. No, yo creo que las chicas superpoderosas deben ser como el 94, 95. Todavía estaba muy niño. Pero no me parece correcta la...
Están especulando en el chat de que si le hicieron gangbang a Pitufín. Ya. Ok. Siguiente caricatura, elijan, o si no, voy a empezar a hablar de los Thundercats.
Thundercats, me parece perfecto. Primero que nada, Thundercat favorito.
Tigro, creo. No, eran mucho mejores los villanos de los Thundercats.
Claro, pero...
Te diría, si estuviera aquí Ángel Corro, diría que Chacalón.
Fíjate que yo pensaría en Tigro, pero luego piensas y tiene un látigo, güey. Y no es el arma más propia para un... O sea, hasta Chitara tiene un arma más decente.
Ese es cierto. Bueno, Indiana Jones tenía un látigo. ¿Qué dices de él?
También tiene una pistola, digo. Yo creo que mi...
Y Tigro obviamente no tiene una pistola.
Mi pitufo favorito también de niño era Tigro, pero... Pero ahora que lo pienso, pitufo? Creo que mi...
¿Tu pitufo?
Mi Thundercat favorito era Tigro, pero ahora que lo pienso...
¿Pitufo Tigro?
Creo que debió ser Pantro, güey. Pues, ¿sabes por qué no me... O sea, imagínate por qué no quería yo jugar con Pantro, güey. ¿Por qué no quería ser yo
Porque
Pantro?
Porque era negro.
Exactamente. Por alguna razón eso... Porque es la asimilación forzada, güey. O sea, el que Pantro tenga que estar dentro de los Thundercats es marxismo cultural, güey.
Te va a ir Omar, que está escuchando, y va a decir que es carrilla. Sí, es carrilla. Desde Tondera mandaron el vehículo integrado forzosamente. Tondera era el planeta donde venían ellos. Prefiero a Munra, la verdad, entre todos esos gatos. Prefiero a Munra. Los gatos son el símbolo del anarquismo, por lo tanto, los Thundercats son libertarios. Punto.
No sé, por una sociedad monárquica y además la forma en la que es que habría que irnos a la previa, pero yo no me acuerdo muy bien del principio de...
Yo sí me acuerdo muy bien. Lo que pasó, hay algo que me causó muchísimo problema. Leono, como es el león, obviamente, es el rey de la selva. Y Leono, el problema que sucedió es, Leono es un niño cuando lo suben en la cápsula. Tondera es un planeta como Krypton que desapareció.
Es de lo que habíamos hablado, que cómo llega ya grande y los
Mira,
otros
el
no,
punto
y
es que lo los meten en unas cápsulas como de animación suspendida y escapan de Tondera. Y el Leono es hijo de... Es el heredero al trono, pues. Y cuando llega al tercer planeta, que se entiende que es la Tierra... El Leono ya está grande y los demás pues están igual. Entonces Leono ya es adulto. Pero por alguna razón tiene que ser el líder porque le dan la espada del augurio. No, el augurio, ese no es nadie. La espada del augurio.
No, entonces no es la espada del augurio.
Sí, no es la espada, es así como la espada de Linaza. La espada del augurio. Se la dan y le toca a él y le responde a él. Es un asunto muy de Arturo y de Arturo de la mesa redonda y la espada en la piedra y de Luke y sus espadas y o sea, es muy monárquico. Ese es el problema que tiene. Sí. También está Pitufo. Pitufo, ahora sí Pitufo. Pitufo genio, que es Pantro. Y hay, yo recuerdo que me molestó mucho pues un estereotipo, me voy a poner Chairo. Pero me molestó un estereotipo cuando hay un capítulo de Thundercats cuando encuentran oro. Y dice Pantro, este metal es una porquería porque no sirve para nada, es blando, mira. Y Chitara dice, es hermoso, lo quiero todo. O sea, porque es mujer le tiene que gustar el oro y lo quiere quererlo, tiene que quererlo todo mientras al otro... No me gustó, me pareció... Inclusive de niña me pareció de mal gusto.
No sé. Snarf. ¿Snarf qué es?
Snarf es una pinche mierda. Snarf es una porquería.
Pues se dan cuenta cómo había un Snarf en cada caricatura, digo. O sea, estaba Orco.
Un patiño.
En He-Man. O el niño, el... Tienen que leer lo último que pusieron en el chat, por Dios.
Lo que pasa es que la historia de Leono. La historia de Leono es la historia.
Ese guajolote espacial.
Un elegidito. Y necesito ese guajolote nada
especial, espacial que usted escucha es Eric. Vas de nuevo, Eric. Más o menos, habla.
Más o menos, habla.
Ah, lo que decís, a fin de cuentas, la historia de Leo no es como la historia de unas princesas, de una princesa, es un príncipe. Y todo príncipe tiene como su algo para.
Azcapotzalco se está negando. El Cisen. Tiene a Eric apresado y lo están haciendo hablar como guajolote espacial.
¿Puedes leer el último comentario del chat, Hugo? Por favor, es que si lo digo yo se va a oír vulgar. Si lo dices tú, tal vez se oiga distinguido.
No creo, pero se oye como que soy un extranjero que no entiende bien lo que está diciendo. Milton Friedman, no quiero oro, no quiero plata. Todo lo que quiero es el tesoro que traes entre pata y pata.
Es una cita de Milton Friedman. Así fue como conquistó a Rose Friedman en alguna ocasión.
En algún momento. Y después le dejó de gustar el oro, obviamente, porque empezó a degustar a Rose Friedman. Y entonces empezó a hablar de los gold bugs y de que guacala.
Pues yo lo que quiero es la regla monetaria estricta que traes entre pata y pata.
Sí, 4% de Shusha. Ok. Sí, a nivel constitucional además. Pero, ok, Pepe. No sé qué pasó con Eric ahí, pero...
Eric
es una princesa Leono, básicamente.
O sea, me acuerdo poco de la organización de los Thundercats. O sea, me acuerdo más bien del conflicto. O sea, los Thundercats tienen que proteger este reino de Munra. Y además luego están los Lunacats, que son como...
¿Son los Lunataks?
Eso.
Sí.
Que son como versiones malas de los Thundercats que tienen como una reina apócrifa, ¿no? Que quiere...
La reina apócrifa es igualita al Baster Gordillo. Busque usted ahora en Google Queen Luna Tac. Ahorita lo voy a poner en el es que no se llaman igual en inglés. A ver, Thundercats se llaman distintos. Ahorita les voy a poner la imagen del Baster Gordillo. Queen Luna se llama, de Luna Tax Wiki. Se llama Queen Luna y ahorita les voy a poner el artículo del... Hay, obviamente, para todo en wiki. Y hay un wiki de los Thundercats. Y entonces tengo a la reina Luna de los Luna, de los Lunataks. Aquí está. Ah, no, pero esta es la versión... Es la versión grande. Aquí la tengo. Vea usted, lo voy a poner en el show también, en las notas. Voy a poner a la reina Luna de los Lunataks, que es igualita al Buster Gordillo. Ellos llegan después, en realidad, demasiado rápido... Demasiado rápido jumpea ¿cómo se llama? Salta el tiburón, la serie de los Thundercats. No sé cuántas temporadas tenga, pero yo sentí que fue rápido donde se empezó a volver mala. Munra es una momia egipcia que trae los espíritus del mal y se vuelve fuerte. Y supongo que son los conservadores en esa historia. O sea, él está ahí tranquilo y llegan a su planeta personas de afuera. Por eso habría que cerrar las fronteras de la sociedad del tercer planeta. Y llegan estos Thundercats y Mumra consigue además ¿cómo se diría? Reclutar a estos tres animales, a Chacalo, Reptilo y Mandrilo, para combatirlos. Pero no, creo que ya no, de tema libertario no hay mucho más detrás de los Thundercats.
Y luego está, pero fíjate, antes de eso, que cuando llegan Linzo y los otros dos, no me acuerdo, déjame, quería revisar eso.
Son Bengali, Pumara y Linzo.
¿Y eso es por qué llegan?
Ya regresé. Linzo es como
porque el señor Miyagi. Es como Obi-Wan.
Exactamente, Yaga es el Obi-Wan que le dice a Leono qué hay que hacer. Porque Leono en realidad pues es aguerrido y todo, pero pues no es un elegido en muchos sentidos. Lo que se me hace que hay que resaltar es cómo en esas caricaturas hay una especie de nostalgia por las monarquías. Porque recuerdo en el cubil felino de Tondera, era un castillo como tal, en forma de piedra, incluso era en forma de león o de felino. Y acá ya en el tercer planeta, pues no sé por qué lo hacen como muy tecnológico. Ah, ya sé por qué, porque lo hacen los Verbils. O sea, no lo hacen ellos prácticamente, ellos nomás como que diseñan, queremos que sea así y asado, pero como ellos ya habían salvado a los Verbils, que son unos ositos que son como ingenieros electrónicos de todo, y aparte constructores, pues les hacen el cubil felino en agradecimiento y para tenerlos de aliados, porque los tenía bien asoleados, pues los hombres bestia y no sé qué, en la primera temporada y en la segunda temporada que hicieron, que fue, bueno, en el remake, los vendían.
El cubil felino es como una versión brutalista del castillo de Tondera. Así toda gris y orientada a la funcionalidad.
Pero no, tiene mucho de estética el cubil felino.
Ok.
Sí, es más.
Sí, estaba bonito, estaba bonito. Bueno, otra cosa, que estaban hablando de las armas, ¿no? Acerca del, sí, del lo de Tigro. Pues su pinche arma, su arma es de tortura, güey. O sea, no es como un arco, no. Es de esos látigos que acaban en una bola o en tres bolas así para pegar más mendigo. Pero pues lo haces contra un esclavo, o sea, no con alguien que se mueve o algo así, porque te andas dando en la madre tú mismo. Claro que
claro, el tigro sería como de la India, ¿no? También sería la analogía. Entonces, pues es muy, muy padre que tenga un látigo de tres picos como para deshacerle la espalda a Jim Caviezel en La Pasión del Cristo. Creo que ya, ¿no? Con los Thundercats.
Sí, Thundercats ya, chole. ¿Cuál podríamos ver una sociedad más cercana al libertarismo o algo por el estilo? Porque podríamos saltar a una serie muy similar, Los Halcones Galácticos, que también son contemporáneos, y podríamos hablar de otra serie de cosas, sobre, por ejemplo, los niños en las caricaturas, siempre abusados, siempre neglected, siempre como carne de cañón, el caso del mimo de bronce. ¿Mimo a cobre? Bronce, ¿verdad?
¿No era niño?
Sí, el niño.
Niño.
Es un caso
niño, como de Bitcoin.
Niño de Bitcoin.
Y pero no podría pensar qué caricatura, alguna con un mejor mensaje o algún mensaje socialista en esas mismas. Y
habíamos hablado de otras más, estoy seguro.